Argentina y Brasil. Fue integrante del directorio de Radio Nacional Brasil y Radio Nacional de Amazonia, a quien la tenemos en línea y agradecemos esta buena predisposición con Radio Nacional Neuquén. Sofía, ¿cómo te va? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Cómo están todos, todas? Espero que muy bien.
Habíamos quedado preocupadas con lo que estaba sucediendo. Parece que se descomprimió la cosa, ¿no?
Sí, bastante, bastante. Era previsible, aunque hay algunos grupos todavía que persisten a las puertas del cuartel, algo que acá en Argentina capaz que nos parece impensado, que haya personas realmente, literalmente golpeando las puertas de los cuarteles.
Claro.
Pero algunos grupos muy, muy reducidos de personas continúan frente a los destacamentos del ejército, básicamente, inclusive ya ahora atacando a los edificios en general, pero todo lo que tenía que ver con la situación de corte de rutas por parte de camioneros y algunos activistas de Bolsonaro ya está prácticamente levantada.
Claro, uno entendía también que los gobernadores aún hoy en la próximamente en la oposición tienen que gobernar, tienen que tener gobernabilidad, ¿no? No, tampoco les conviene un conflicto.
No, enseguida los gobernadores, inclusive los que fueron electos por partidos aliados a Bolsonaro, salieron inmediatamente a solicitar, no solamente a solicitar que las personas levanten esos cortes, sino a poner las fuerzas de seguridad de cada uno de los estados, de cada una de las localidades, a disposición para levantar esos bloqueos.
Claro, claro. Mediaba la necesidad de tener tranquilidad para gobernar. Ahora, ¿por qué los camioneros?
Porque tuvieron durante el gobierno de Bolsonaro algún tipo de alianza con este partido, tiene que ver también con las promesas acerca del precio de los combustibles, que no se cumplieron tampoco. Pero también gran parte del grupo de camioneros también se vio desilusionado, por decirlo de alguna forma, con el movimiento bolsonarista, tanto es que muchos de ellos, muchísimos de ellos, no se plegaron a estos bloqueos. Inclusive el propio Bolsonaro, que estuvo días sin hablar, la única vez que salió públicamente la semana pasada fue para pedir a las personas que levanten estos bloqueos, también porque le cabía una responsabilidad, sobre todo por omisión, ¿no? Claro. Él habló, como siempre, 2 minutos, y lo que trató de decir en esas palabras fue que él no tenía ninguna responsabilidad, lavándose absolutamente las manos.
Claro. Uno entiende que Lula va a necesitar de mucha política para poder gobernar con un Congreso dividido, ¿no?
Sí, bueno, de hecho hay unas medidas que ya están redactadas y que tienen que ver con el presupuesto para la transición y que Lula la viene frenando porque espera que su vice, Gerardo Alckmin, pueda conversar con los parlamentarios, ¿no? Con diputados y senadores. La medida estaba prevista para ser presentada ayer inclusive, pero le está dando tiempo a una rueda de conversaciones de Alckmin en el Congreso y se prevé que se presente mañana o pasado esa medida. Están buscando acuerdos, básicamente.
¿Bolsonaro tiene continuidad para vos en el electorado, digo, o ha sido un fenómeno producto de la crisis que hay a nivel global?
Bolsonaro en realidad también es un emergente de una parte de la población. Recordemos que en Brasil la dictadura fue mucho más larga que en Argentina, no hubo ningún tipo de juicio. para los responsables de las torturas, de los asesinatos, de la represión, y se mantuvo como diputado durante 28 años. No hay que olvidarse de eso, por más que era un diputado mediocre, que no presentó ningún proyecto, pero que su discurso siempre fue muy de derecha. Quizá para nosotros, para nosotras, tuvo un poco más de relevancia en el momento de golpe contra Dilma Rousseff, cuando Bolsonaro vota a favor de la destitución, o del juicio político en realidad, y lo hace en nombre del, del militar que torturó a Dilma. Entonces, o sea, una cosa atroz, y quizá eso fue lo que llamó la atención en Argentina, pero viene siendo una persona grosera, misógina, xenófoba, racista, desde el comienzo de sus mandatos. Y hay una parte de la población que se siente identificada con eso. En estas manifestaciones, después de las elecciones, ahora de este año, abiertamente algunos grupos muy minoritarios, pero digamos, se manifestaron haciendo el saludo nazi. Entonces, digamos, si las personas ni siquiera ya tienen vergüenza de expresarse de esa forma, me parece a mí que todavía hay como un resquicio en la sociedad. No sé sí, a favor de Bolsonaro, pero sí de lo que él representa.
Claro. Vos sabés que acá, bueno, Macri, ya sabés, estás en Argentina, propone privatizar toda empresa del Estado y achicar, despedir. ¿Cómo fue la relación de Bolsonaro con los medios públicos en tanto en cuanto vos fuiste parte de ellos, no?
Bueno, para que podamos tener un panorama, la persona que preside lo que sería la empresa pública de comunicación que reúne a las televisiones, las radios nacionales, la agencia pública como si fuera Telam, digamos, pero que también está en la órbita de la empresa Brasil de Comunicación, es presidida por un militar. Y la idea, y lo que se vino haciendo durante todo este año fue que la televisión pública pasara a ser estatal, que hubo censura y varios procesos de censura dentro de las radios y de la televisión. Bueno, un achicamiento obviamente del Estado en general, cosas que quizás no tuvieron apoyo de la sociedad, pero Bolsonaro quiso privatizar absolutamente todo, inclusive la Petrobras, que es una de las empresas petroleras que más beneficios le trae a un país, que en este caso Brasil. Se frenaron todas las exploraciones que se venían haciendo de la plataforma submarina, bueno, en fin. Pero bueno, digamos, nosotros como argentinos y argentinas tenemos el ejemplo, me parece que casi todos y todas recordamos los años 90 la Argentina, donde lo que se hizo fue básicamente eso, privatizar todas las empresas o casi todas las empresas del Estado. Y así nos fue, me parece que con un poco de memoria podemos hacer una evaluación muy rápidamente.
Claro, y todo daba a entender que se profundizarían esas políticas de privatización o intento de privatización y vaciamiento del Estado, ¿no?
Claro, bueno, Bolsonaro no consigue hacerlo, Lula no lo va a hacer, no, claro. Muy por el contrario, digamos, que durante los gobiernos de Lula siempre se colocó recursos en el Estado, pero básicamente en favor de políticas sociales para la población. Claro. Ahora, por ejemplo, en el presupuesto que estaba previsto para el año que viene, realizado por Bolsonaro, se habían retirado recursos para lo que es la merienda escolar, para lo que es la farmacia popular, para lo que son algunos beneficios para la franja de la población más pobre. Nada de eso estaba previsto, inclusive uh-huh. para las mujeres embarazadas, claro. para los primeros años de las de los recién nacidos, uh-huh. Todo eso se está descubriendo ahora, y bueno, mucho más me imagino que se va a descubrir a partir del 1 de enero, cuando se empiece a investigar el presupuesto secreto aprobado por
claro.
por Bolsonaro, ¿no? Y uh-huh. los 100 años de secreto para sus políticas.
Uh-huh. Sofía, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén, ¿eh?
No, gracias a ustedes, un abrazo.